Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 9 de Mar Heshvan, 5000 del Mister Heshvan, 5779. Las que estuvieron el miércoles pasado saben por qué se llama Mister Heshvan, Mar Heshvan. ¿Y por qué no tiene ninguna fiesta? Porque no necesitamos de fiesta. Estamos tan purificados de todo lo que hemos pasado, tan limpios de Zohamat Anahash, tan limpios del veneno de la víbora, que no requerimos de fiesta. Podemos estar 30 días cerca de Boreolam sin necesidad de ningún intermediario, de ninguna festividad. Mar Heshvan, 17 de octubre del 19. La Mishnah en Pirkei Avot, Perek Hamishi, capítulo 5 de Pirkei Avot. Pirkei Avot es parte del Talmud, que está concentrado más en el Talmud. Generalmente habla, el 90% es cosas de Alajá, pero hay una sección del Talmud que habla el 90% de Musar, moraleja. Eso es Pirkei Avot. Dice Pirkei Avot, Perek Hamishi, Basara Ma'amarot Nibra Aolam. El mundo fue creado con 10 dicciones, 10 palabras. Hashem dijo Vayomer, Vayomer, Vayomer. ¿Para qué nos enseña la Torah eso? Hashem podía haber creado todo el mundo con una sola dicción. Hashem podía haber dicho que se haga todo y se hace todo. ¿Para qué tiene que decir que se haga la luz, que se hagan, se paren las aguas? Hashem dice que se haga todo y se hace todo. Ela leipara min arshaim shemeabedim et haolam shenibra ba'asara ma'amarot. Para castigar a los malvados que echan a perder al mundo, que fue creado con 10 dicciones. Belitén sahar tola tzadikim, dale recompensa a los buenos, que gracias a ellos me caimim et haolam, ellos sostienen al mundo, que fue creado también con 10 dicciones. Quiere decir, explican los comentaristas, no es igual que echa a perder algo que fue hecho con más esfuerzo, algo que fue hecho con menos esfuerzo. Entonces los reshaim, con sus pecados, echan a perder un mundo que fue creado con 10 etapas, y los tzadikim, con sus obras buenas, ellos le dan vida al mundo que fue creado con 10. Entonces por eso Hashem creó el mundo con 10 dicciones, y con esto cumplimos con una derashá para Perashat Bereshit. En Bereshit hay 10 veces Vayomer, para decirte que la persona que hace cosas buenas le está dando fuerza al mundo que fue creado con 10 dicciones, y los reshaim, que hacen cosas negativas, destruyen a un mundo que fue creado con 10 dicciones. Esa es la Mishnah 1 de Perek Hamishi de Pirkei Avot. La Mishnah 2, Asara Dorot Me Adam Ve'ad Noach. 10 generaciones hubo desde Adam hasta Noach, que estudia al final de la Perashá Bereshit. La Torah cuenta, y vivió este tantos años y tuvo hijos y hijas y murió. Y vivió este tantos años tuvo y murió. Así cuenta la Torah, 10 generaciones hasta que llegó a Noach. ¿Para qué cuenta la Torah esas 10 generaciones? Le odia Kama Ede Japaim Lefanav. Cuánta tolerancia, cuánta paciencia tiene Boreolam. Shekola Dorot Ayum Majisim Ubaim. Que todas las generaciones hacían enojar a Kadosh Baruj Hu, y los toleró, los aguantó hasta llegar a Chevia Lehemet Meamabul, hasta que les trajo el diluvio. Luego a Sarah Dorot Minoach Bead Abraham. 10 generaciones hay desde Noach hasta Abraham. Nosotros estamos ahora en la Torah leyendo la tercer perashá de la Torah. La primer perashá Bereshit ocupa 1000 años de la historia. Levante hacia arriba.
Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sheakol Nihya Vibarach.
Continuamos. 10 generaciones de Noaj hasta Abraham. La Torah en la Perashá pasada, la Perashá Noaj, sí, como le estaba diciendo, Bereshit, la primera Perashá ocupa 1000 años de la historia. La segunda Perashá Noaj, otros 1000 años de la historia. 10 generaciones hay desde Noaj hasta Abraham igual. La Torah dice, y Noaj tuvo a Tashem, Ham y Afet, y Eshem tuvo a este, y murió, hasta llegar a Abraham vino. ¿Para qué la Torah cuenta las 10 generaciones? Para decirte qué tolerante es Boreolam, Kama Ore Hapaim Lefanav, Shekola Dorot Ayum Majisim Ubaim, que todas esas 10 generaciones hacían cosas negativas y hacían enojar, hacían enfurecer a la causa divina por la cual creó el mundo. Y Hashem tuvo tolerancia, Acheba Abraham Avinu, hasta que llegó en el año 2000 aproximadamente, poquito antes del año 2000, vino Abraham Avinu y Kibel Sahar Kulam, recibió la recompensa de todos. ¿Qué quiere decir recibió la recompensa de todos? Que Hashem dijo, por esta persona valió la pena aguantar 2000 años para llegar a esta persona que se llama Abraham Avinu. Luego la Mishnah 3 dice, Asara nisionot nitnasa Abraham Avinu Damat Bekulam. 10 pruebas fue probado, Abraham, 10 retos le puso Hashem en la vida de Abraham Avinu y pudo mantenerse en todos los retos. Le odia para hacerte saber Kama Hibato Shel Abraham Avinu. ¿Qué cariño tenía Kadosh Baruj Hu con Abraham Avinu? ¿Por qué? ¿Qué cariño? ¿Por qué Hashem estaba tan enamorado de él? ¿Por qué Abraham se llamó Abraham, mi querido Abraham o Aví? Porque pasó esas 10 pruebas. Pruebas quiere decir que la persona se porta bien y siente que le va mal. ¿Sí? Y dice, no es justo. ¿Por qué si yo soy tan bueno? Si yo hago caso, ¿por qué me va mal? Esas son las pruebas. Y Abraham Avinu nunca dudó, nunca preguntó, nunca cuestionó. Para mostrarte el cariño, ¿por qué Hashem quiere tanto a Abraham Avinu? Por esas 10 pruebas que pasó Abraham Avinu. Estas Mishnayot que leí ahora prácticamente nos sintetizan el mensaje de Perashat Bereshit, Perashat Noaj, y el inicio de la historia de Abraham Avinu, que se inicia en el final de Perashat Noaj y continúa con la Perashat Lech Lecha, Vayera y Haye Sara. En las próximas 4 perashiot es la historia del patriarca Abraham Avinu. Entonces, antes de meternos en el punto último que hablamos, quiero decir un detalle en nombre de mi papá, que sea Leilu Nishmat, Shalom, ¿sí? Que sea Leilu Nishmat de él, sobre el tema de la tolerancia, lo que dice que 10 generaciones, Akadosh Baruj Hu tuvo paciencia hasta llegar a Noaj y 10 generaciones... tuvo paciencia hasta llegar a Abraham Avinu. Esto que les voy a contar ahora no lo he revisado en las fuentes. No tuve tiempo o paciencia de buscar dónde es la fuente. Seguramente mi papá, Alav Shalom, lo leyó en algún sefer, en algún midrash. Todas las cosas que él me dijo en la vida, aunque no me decía la fuente, cuando buscaba encontraba. Pero estas no tuve tiempo de buscar. Sí, pero sí vale la pena compartirlo. Sí. Dice, todos sabemos que Abraham Avinu tenía algo especial, algo peculiar, a diferencia de Noaj, que él se dedicó a promover el monoteísmo, no solamente a desarrollarlo en él mismo, sino a promoverlo ante el mundo. Noaj se preocupó por conservar su nivel de tzadik. Noaj tenía miedo que si él salía a ayudar a la gente, él se iba a contaminar, como ha pasado muchas veces con gente que se dedica a hacer teshuva y lo aleno, acaban hundidos ellos mismos. Conocemos casos de antes y también de muy actuales. Yo conozco un caso muy especial, no voy a decir el país para que no entiendan, no sepan de quién se trata, pero en un país de Centroamérica, ¿sí? Me lo contó esto la señora, ¿sí? Su marido de ella era el hombre más religioso de todo ese lugar, el hombre más religioso, él tenía la carnicería kosher y él se dedicaba a salvar Yehudim que se iban con Goyot. Se dedicaba a salvar y salvó muchísimos casos que se iban
Finalmente él terminó con una de ellas. Él no era rab, era un askan, era el más religioso, el más jaredí de la colonia, que llevaba la tienda kosher de la colonia y se dedicaba a salvar a yehudim que andaban enredados con goyot. Y finalmente él terminó con ella, ella la aguantó, ella es de México, él es de otro país, no voy a decir el país. Ella me contó que ya lo aguantó, dijo, voy a darle chance, hasta que se dio cuenta que estaba embarazada ella, la goya. Dijo, yo no voy a permitir que mis hijos tengan un medio hermano goy, que sientan que tienen un medio hermano goy. Entonces ya no le dio más oportunidad, pidió el get, se volvió a México. No, creo que se volvió a casar otra vez, no recuerdo bien. Pero ella vino a verme hace como 20 años y me contó la triste historia. Esa fue la causa de que Noaj no se abrió a ir a salvar a la gente. Él tenía miedo, dijo, yo voy a salvar mi barco, ¿sí? Porque si voy me dedico a llevar a mis hijos, a ayudar a salvar a la gente, Barminal, pues podemos hundir juntos. Estaba tan corrompida la tierra que él conservó. No quiero ahora, no soy quien tampoco para juzgar si estuvo bien o estuvo mal, pero estamos contando la historia, ¿sí? La diferencia que había entre Noaj y Abraham Avinu. Noaj tenía miedo de ser influenciado y por lo tanto dijo, yo nada más me cuido a mi familia, cuido a mi barco. Abraham Avinu, en cambio, él no podía soportar ver el mundo tan, tan perverso, tan pervertido en el tema de Avodah Zarah, en el tema de idolatría. O sea, ¿cómo puede ser que la gente viva tan, equivocada? No podía soportar. Aquí estuvo una vez el procurador de justicia militar, ahora ya está retirado, ¿sí? Estuvo acá cuando fue el accidente de Inon, que se salvó. Hicimos un evento de agradecimiento en la serie Timet Teshuva, había como 400 personas en la planta de abajo, y le di a hablar unas palabras porque él me ayudó a conseguir sangre con los soldados, una sangre muy difícil, o positiva creo que era, o negativa, era muy difícil conseguir. Y él me ayudó, entonces le dije que diga unas palabras. Él se paró y dijo, habló 2 minutos, está grabado. No lo pudimos publicar porque yo creo que corría peligro si se publicaba en el mundo general las palabras que dijo. Él dijo así, dijo, hasta hace 6 años yo era antisemita. Yo odiaba a los judíos porque así me educaron de chiquito. Hasta que me puse a estudiar y entendí que ustedes están en lo más alto de la escalera y nosotros tenemos que aspirar a llegar a ser como ustedes. Dice, quiero decirles que yo, desde que empecé a rezar Shacharit, cambió mi vida. Yo todas las mañanas rezo Shacharit, con el Sidur del Ramalej, de fonética de Shem Tov. Y también hace poco empecé a respetar Shabbat. A respetar a su manera, hacía cena de Shabbat en la casa. Y también toda mi vida familiar ha cambiado. Y así dijo él, escuché en una conferencia del Rabino Mal, en uno de los cassettes, que el 80% de los judíos del mundo no respetan Shabbat. Dice, quiero decirles una cosa. Ustedes son lo último bueno que queda en el planeta. No aflojen, no aflojen, por favor. La gente lloraba. Dice, no aflojen, si ustedes es lo último, es el ejemplo de lo que queda en el planeta de lo bueno, por favor no aflojen. Dice, después, lo dijo ahí en público también, después en otra ocasión, en una comida en un restaurante kosher, que me pidió que quería conocer un restaurante kosher, lo dijo más ampliamente, pero aquí también lo dijo. Dijo, 2000 años fuimos engañados por la Iglesia Católica. Se dijo estas palabras textuales. Después en un restaurante una vez lo invité ahí a la piazza con la familia Jafifi, así, que él tenía relación también con ellos. Y me dijo, Rabino, ¿usted sabe qué se siente? ¿Qué se siente saber que fuiste engañado tú, tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo? Que te vienen engañando con tonterías tantos años, ¿sabe qué frustración, qué decepción se siente? Eso es lo que le molestó a Abraham Avinu. Abraham Avinu no podía aceptar que
que la gente esté tan engañada, tan manipulada, pensando que un muñeco puede ser Dios, que un muñeco creó el mundo, como la historia que conocen de la viejita que vino a comprar. Dice, no podía soportarlo. Entonces, él sí sintió el valor, por eso se llamó Abraham Ibrí. ¿Qué es Abraham Ibrí?
Del otro lado.
Abraham el hebreo, muy bien. ¿Qué quiere decir la palabra hebreo? Dice la Gemara. Hebreo, literalmente, la palabra hebreo en hebreo, Ibrí, Eber, es Eber Anar, del otro lado del río. Sé que todo el mundo estaba de un lado y él estaba del otro lado. Dice, oye, ¿tú qué haces ahí? Si todo el mundo está acá. Dice, todo el mundo está ahí, están equivocados. Todo el mundo está ahí, están equivocados. Aquí hay que estar. Esa categoría, esa fuerza tenía Abraham Avinu de ir en contra de la corriente y corregir el error mental que tenía la gente. Entonces, este patriarca Abraham, él entendió que el mundo tiene un objetivo. Dios lo creó con un objetivo. Y si el mundo no cumple con ese objetivo, no tiene causa de existir. Y aunque yo, Abraham Avinu, sí lo cumpla, pues el mundo en general no lo está cumpliendo, algún día este mundo se va a acabar. Como dice el Talmud de Maseje Kidushin, lo trae Maimónides, Sha'olam nidon harubo. El mundo es juzgado según la mayoría. Si la mayoría del mundo es tzadik, el mundo es tzadik. Si la mayoría es rasha, rasha. Y si es benoni, benoni, la persona con una mitzvah puede hacer a todo el mundo tzadik. Entonces Abraham Avinu sabía, fue el primero que entendió que se tiene que preocupar porque el mundo sea tzadik. No es suficiente por él ser tzadik. Y para esto, ¿qué hizo Abraham Avinu? Creó estrategias. Una de las estrategias más grandes que tenía Abraham Avinu era Ahnasat Orjim, abrir la puerta de su casa, de los cuatro puntos cardinales. La intención de Abraham no era darle de comer comida a la gente. También era algo secundario para Abraham Avinu. Abraham Avinu utilizó la comida como una estrategia. Dice, ¿cómo puedo conectarme con la gente para divulgar? No había WhatsApp, no había formas de mandar mensajes. ¿Cómo hago para que la gente llegue y le pueda yo dar el mensaje? Decía, aquí tienes comida gratis. Entraba la gente y decía, gracias Abraham, si a mí no me agradezcas. Agradecer a Dios. Si quién es Dios, saca un muñeco y dice, no, Dios que creó el cielo y la tierra, le daba todo un speech, toda una conferencia. Entonces, al otro día venía más gente a comer. Y de esa manera llegó Abraham Avinu a tener, dice Maimónides, decenas de miles de discípulos. Decenas de... Cuando Abraham se fue de Harán hacia Eres Israel, atrás de él iban decenas de miles de personas, de discípulos, que los conquistó a través de la comida, a través de Ahnasat Orjim. Abraham utilizó el Ahnasat Orjim como un medio para difundir el monoteísmo. Es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice así, Imen Kemach en Torah, y men Torah en Kemach. Si no hay harina, no hay Torah. Que si no hay comida, no hay Torah. Pero si no hay Torah, no hay comida. Así dice la Mishnah en Pirkei Avot. Y si para que haya Torah, uno tiene que comer. Tiene que haber dinero, tiene que haber donadores que mantienen a los kolelim, a los abrejim. Y para que haya comida, tiene que haber Torah. Así dice. Entonces, es un círculo que no se entiende bien por dónde empieza. Pero aparte hay otra pregunta. Pregunta ahí un comentarista en Pirkei Avot. Dice, nosotros vemos mucha gente que no tiene Torah y tienen dinero. Entonces, ¿por qué dice la Mishnah? Si no hay Torah, no hay dinero. Hay gente que tiene Kemaj y no tiene Torah. Dijo una explicación espectacular. Dice, si no hay harina, no hay Torah. Eso es verdad. Para poder tener Torah se necesita recursos. Si no hay Torah, no hay comida. ¿Qué quiere decir no hay comida? Jabal a la comida que comen. Esto me lo dijo Jajam Shaul Kredi en la playa de Chachalacas, en unas vacaciones, estamos platicando ahí en el mar, y algo salió del tema, me dice, ¿ya te acuerdas la explicación? Dije, no la sé, me la dijo ahí. Dice, si no hay Torah, es una lástima la comida que comiste. La comida que comiste hoy en la tarde, si no la convertiste en una clase de Torah, ¿para qué comiste? Pues ¿cómo va a comer? Para comer. Jabal, esos 3 kilos de alimentos que se fueron en el día, si no se convirtieron en eternidad, es dinero perdido. Y mentora en quema, jabal, él dice un lenguaje más fuerte, más fuerte. Ayamu tablo shiamut berab. ¿Era preferible que se muera de hambre? Y no que coma. Jabal la comida la echó a perder. El Baal Tashchit. Todo el sentido de del alimento es para que esa energía que obtienes a través del alimento la conviertas en eternidad. Si no la convertiste en eternidad, es una lástima la comida que comiste. Cuando ves gente comiendo, dices, bueno, ¿y después de comer qué va a hacer? Si dijo una berajá después de comer, valió la pena la comida que comió. Si fue a decir minjá, si fue a una clase de Torah, si hizo, valió la pena, y si no, ¿para qué? Hizo negocios, ganó, ¿y para qué? ¿Para qué? Si falta el para qué, entonces ya no tiene sentido la existencia. Entonces por eso digo, cuando Abraham Avinu le daba de comer a la gente, dice, mira qué grande Abraham Avinu, tenía su casa abierta a los huéspedes. No es cierto, eso no fue el objetivo de Abraham Avinu. El objetivo de Abraham Avinu es enseñarles a la gente para qué existe la comida. La comida existe para decir Birkat Hamazon. La comida existe para decir Baruch Atah Hashem. Eso fue lo que Abraham Avinu promovió a la gente con su casa abierta. Le enseñó a la gente para qué comes. Comes para convertir esa comida en algo eterno. Di Baruch, di Beraja. Entonces cuentan este Midrash que voy a decir ahora, lo contó mi papá, de un Midrash. No lo vi, no lo he visto en la fuente, pero seguramente debe estar escrito. Belín, si tengo tiempo lo voy a buscar. Dice que una vez llegó un viejito de más de 90 años, llegó a casa de Abraham Avinu y dijo, pues aquí me dijeron que dan comida gratis. Me dijeron que aquí dan comida gratis. Tengo un día sin comer. Por favor, ¿me pueden dar de comer? Dice Abraham, sí, claro que sí, con mucho gusto, pásale. Ay, muchas gracias, don Abraham, muchas gracias, don Abraham. Si a mí no me diga gracias, dile gracias a Dios. Si, ¿quién es Dios? Eloquenu melech haolam, el Dios que creó el cielo y la tierra, Shakol niavit baró. Así le dijo Abraham al viejito. Dice, no sé de qué me estás hablando, chamaco. ¿Cuál Dios? Dios es este muñeco, sacó el muñequito que tenía ahí. Le dice Abraham, ¿cómo crees que ese muñeco va a ser Dios? Dios es ese muñeco, lo crearon aquí, Dios es el que creó el mundo, es omnipotente, omnipresente. Le empezó a explicar, di baruj atah Hashem y te doy de comer. Dice, a mí no me vas a enseñar. Yo a esta edad no voy a cambiar, dice el viejito. Tenía 90 y pico de años. Dice, bueno, pues quiero comer, pues quieres comer, agradecele a Dios. No, a mí no me vas a, eso es chantaje, dice, chantaje. Yo, si me quieres dar de comer, dame, si no quieres, no me des. Dice, sí te quiero dar de comer, pero te quiero explicar de que todo el mundo lo hizo Dios. Dice, a mí no me vengas con tus conferencias. Pues discutiendo 5 o 10 minutos, el viejito se fue sin comer. Sí, porque Abraham Avinu en eso era muy fuerte. Era muy bondadoso, pero era muy fuerte en sus principios. Te doy de comer, pero dices berajá. No, yo no digo berajá, no comes. ¿Para qué comes? Como dijimos antes, mejor que se muera de hambre y que no coma. ¿Para qué va a comer? ¿Para que siga creyendo en el muñeco? ¿Está bien? Entonces se fue el viejito. Dice que después se fue el viejito, le vino Hashem Abraham. Y le dijo Hashem Abraham, Abraham Avinu, yo lo tengo aguantando 90 años a este viejito. Y dándole respiración y comida. Y tú 5 minutos no lo aguantas. No puedes aprender de mí a tenerle paciencia a la gente. Si yo lo tengo vivo, es por algo. Es porque tiene esperanza. Si yo lo tengo aguantando, a mí también me da coraje darle respiración cada día y darle aire y darle oxígeno y darle salud. Y se la doy porque tengo paciencia que en algún momento va a reflexionar. Y tú 5 minutos no lo aguantaste. Es lo que dice, 10 generaciones hubo desde Noah hasta Abraham Avinu para decirte que el antorerante es Boreolam y que la persona no tiene que perder la paciencia. La persona tiene que aprender de Dios a ser tolerante. Toda persona que está vivo, mientras hay vida y esperanza, dicen los doctores, así dicen también los doctores espirituales. Si Hashem lo tiene vivo a esta persona, es por algo. Porque si ya no tendría esperanza, ya lo mataría. Si lo tiene, es porque esta persona puede reflexionar. Entonces no digas, este nunca va a ser Teshuva. No hay nunca. No hay nunca. Tenle paciencia. ¿Está bien? Ese es un musar grande que se aprende de este tema que estamos hablando ahora, de las 10 generaciones, desde hasta Abraham vino. Moray Verabotay dice, cuando Hashem le dice a Abraham vino, Lech lecha me arcejao y molatejao mi beta vija, le promete a Hashem cosas. Le dice, vete de casa de tu papá, de tu país, tu natalidad, y te prometo que te voy a hacer una nación grande, y te voy a bendecir, y va a crecer tu nombre, y serás bendición. Dice Rashi, Vabarejeja, Vezhale goy gadol, Zeshombrim eloke Abraham. Van a decir en la Amidah Eloe Abraham, Vabarejeja, Zeushombrim eloke Itzhak, Vagadelashemeja, Zeushombrim eloke Yaakov. Yahol Yehu Jotmim Bekulam, Tamud Omar, Veheye Beraja, Beja Jotmim Belobaem. Hashem le prometió a Abraham que te voy a hacer una nación grande, que van a decir Dios de Abraham. Y te voy a bendecir, van a decir Dios de Yitzhak, y voy a crecer tu nombre, van a decir Dios de Jacob. Ah, quizá cuando digan Baruch Atah Hashem Magen Abraham, van a decir Baruch Atah Hashem Magen Abraham, Yitzhak y Jacob. Dice no, Veheye Beraja. El sello de todo vas a ser tú. Eberaja. Vi hoy un comentario espectacular. Espectacular. ¿Por qué? Dice, porque papá, el papá es el progenitor de su hijo. ¿Qué es progenitor? Los genes que tiene el hijo vienen del papá. Y los genes que tiene el nieto vienen de su abuelo. Entonces, por eso, es verdad, si hubieran dicho el ok, Magen Yaakov, sí, no incluye a Abraham. Pero si dices Magen Abraham, incluye a Yitzhak y Jacob. Porque los genes que engendraron a Yitzhak y Jacob ya venían con el Elokei Abraham, ya venían con la emuná que les inculcó Abraham Avinu. ¿Está bien? La Gemara de Masejet Berajot cuenta una anécdota impresionante, impresionante. Dice que le preguntó David a Melech a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué dicen Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Jacob? Quiero que digan Elokei David. Que digan el Elokei David. Tenemos que entender antes de seguir que no es algo nada más, no es como uno puede entender así que quería levantarse el cuello, que digan el Elokei David. El Kiseh Kavod, el trono celestial, tiene cuatro patas. Una es Abraham, una es Yitzhak y Jacob, y la cuarta pata es David Amelech. Y cuando venga el Mashiach, van a decir el Elokei David en la Amidah. Lo que Abraham, lo que Yitzhak, lo que Jacob, lo que David. Entonces le preguntó David a Melech Hashem, ¿por qué durante 5.000 años, 6.000 años, tiene que estar el mundo faltando una pata del que se acabó? Que digan el lo que David, que digan el trono celestial completo, el lo que Abraham, el lo que Yitzhak, el lo que Jacob, el lo que David. No, no sé contestar ahora, no sé contestar ahora. Me agarró de sorpresa. En lo que David, así está, en el Kiseh Kavod, así está. Son cuatro patas. Entonces David Amelech dijo, ¿por qué tienen que estar hasta que venga el Mashiach para que digan en lo que David? Que digan desde ahora en lo que David. Le contestó Hashem, dice, no, porque a ellos los probé y a ti no te probé. Ellos pasaron pruebas. Tú fuiste bueno, pero no pasaste pruebas. Tú eres muy bueno, pero no pasaste pruebas. Abraham pasó pruebas, Isaac y Jacob. Le dijo David a Melech, ¿y cuál es el problema? Salmo 31. Bejaneni Hashem benaseni. Pruébame. Zorfaj idiotai belibi. Te voy a demostrar que puro soy. Pruébame. Si de eso se trata, pruébame. Le dijo a Hashem, ahora que me pediste que te pruebe, cometiste un error. Porque las pruebas vienen solitas. No hay que pedirlas. No hay que pedirlas. Porque si Hashem no te las manda, es porque sabe que no puedes. Y si tú dices, pruébame, te voy a probar, pero no más te voy a probar, te voy a dar una ventaja. A ellos no les dije en qué materia los voy a probar. Claro. Si alguien te dice a ti, mira, al salir de Marcela ahora, alguien te va a ofender en público. Es una prueba a ver si te enojas. ¿Sí? A ver si eres Noah, Matzaje Ben Hashem. ¿Sí? Es una prueba de Dios. Te aviso que te van a ofender a la salida de Marcela. Es una prueba de Hashem a ver si te enojas. Y si no te enojas, eres tzadek y Hashem te va a abrazar y todo. Sales, de repente alguien te ofende, te ríes. Te ríes porque ya estaba esperado. Ya estaba esperado. Dice, a los patriarcas yo le mandaba pruebas sin avisarles. La prueba le venía de sorpresa. A ti te voy a avisar y te voy a decir en qué materia, en qué rubro. Te voy a probar en tema de sexo, tema de mujeres. David dijo, ¿eso para mí es problema? ¿Qué problema tengo? Yo tengo problema con eso. David, mira, Kadosh Betaor. Dijo, por las dudas, por si las moscas, él tenía 17 esposas. El rey puede tener sí, hasta 17, más de 17 no puede. Puede tener más mujeres que un cualquiera, pero no muchas. La Gemara dice hasta 17. David Amelech tenía 17. Shelomo se equivocó que tuvo 1,000. Pero David Amelech tenía 17 esposas. ¿Sí? La Gemara dice que en las situaciones más difíciles del rey David, cuando lloraba y ayunaba por el pecado que hizo, nunca le falló la mitzvah que tiene con su mujer a ni una de ellas. Así cuenta la Gemara. Entonces, ¿qué hizo David Amelech? Dijo, si la prueba que me van a dar es el tema de mujeres, pues voy a tener relación con todas de día. Así dice la Gemara. Para estar saciadísimo y aunque quiera pecar, que no pueda. Como diciendo, a ver, ¿cómo voy a pecar? Si no tiene ni fuerza, ¿hay límite cuánto puede un hombre? Así cuenta la Gemara. Fach mishkavo shelaila le mishkavo sheliom. Y se le olvidó a David Amelech. Hay una regla que dice que estas cosas, cuanto más le das, más pide. Así trae la Gemara. Maribó sabea, más vio raeb. Y finalmente fue la prueba que tuvo con Bathsheba. Como dice la Gemara, el pecado no fue adulterio, pero fue un intento de adulterio, vamos a llamarlo así. Finalmente no fue adulterio porque esa mujer, su marido estaba en la guerra, y todos los que iban a la guerra escribían un divorcio retroactivo, que si no llegó a regresar del frente de batalla, retroactivamente está divorciada. Pero a la hora que estuvo con ella, todavía no había muerto en el frente de batalla. Cuando ya murió en el frente de batalla, retroactivamente ya estaba divorciada, porque era un get retroactivo. Lo hacían para evitar alguna, para que no queden las esposas de los soldados desaparecidos, que no queden aguna toda la vida. Decían, si no regresan 60 días, este get es válido retroactivo. A fuerza tiene que ser retroactivo. ¿Por qué retroactivo? Porque un muerto no puede divorciar. Para divorciar tiene que estar vivo. Entonces él dice, yo te doy el divorcio ahora a condición. Si regreso en 60 días, este divorcio no sirve. Y si no regreso, este divorcio es válido. En el inter, David tuvo relación con Bathsheba. Finalmente murió Uriah y tiene frente de batalla. Entonces, retroactivamente ya estaba divorciada. Pero la acción no deja de ser una acción dudosa, semi-pecaminosa. Y de esa, David Amelech ayunó toda su vida. Toda su vida. Usharu shinav betaniot. Los dientes negros tenía de tanto ayuno. Desde esa vez, desde que empezó a hacer teshuva, no comió más jamás en su vida, de día. Cenaba de noche nada más. Entonces, volvemos al tema. Quiere decir que lo que le dio la categoría a nuestros patriarcas para poder decir el oké Abraham, el oké Yitzhak y el oké Jacob, era pasar pruebas. Nosotros estamos en un nivel... Todos somos buenos. Hay una señora que dijo, Baalí Zahab, mi marido tiene corazón de oro, pero cuando se enoja puede matar a alguien. Pero tiene corazón de oro, ¿eh? Un corazón de oro. Una persona prometió en la Neilá de Kippur que este año no se va a enojar. Terminó Kippur, al saliendo del Knis, algo, un problema con las llaves del coche, no sé qué, hizo un coraje... Pero dijo, yo te escuché en la Neilá, yo estaba al lado tuyo parado en la Neilá, escuché que dijiste, prometo no enojarme. Dice, sí, yo prometí no enojarme, pero si aquel me hace enojar, ¿qué quieres que haga? Así le dijo el Rabades, él no prometió no enojarse, él prometió que la gente no lo haga enojar. Sí, pues no puedes, tú no puedes dominar a la gente. La promesa es que aunque te hagan enojar, no te enojas. La categoría, todos somos buenos. Pero la categoría del bueno... es cuando tienes pruebas. Una de las pruebas más grandes que hay en el planeta, escuchen lo que voy a decir ahora porque es fuerte lo que voy a decir, pero es una realidad. Una de las pruebas más grandes que existen en el planeta es vivir acompañado de un cónyuge. Vivir en pareja, claro. Vivir en pareja y llevarse bien. Cada día es Keriat Yam Suf, se cruza el mar rojo. Por eso existe el matrimonio. Porque tú puedes ser muy bueno, pero si tu bondad no está puesta a prueba, si tu paciencia no está puesta a prueba, es una paciencia relativa, no es absoluta. ¿Quieres recibir, ser la cuarta parte del Kisea Kavod? Tienes que aprender de Abraham, Isaac y Jacob que la categoría se obtiene a través de pruebas, a través de retos. Todos pruebas. Vivir en parejas, pruebas. Tener nueras, Shemaiser, más pruebas. Sí. Y tener, todos son pruebas. Sí, porque vienen cada nuera con sus cosas, con sus costumbres de casa de sus papás y quiere llevarse a tu hijo y transformarlo a como
la
cobija para allá, exactamente, como quieras decirlo. Y uno dice, yo soy muy buena, a mí me encanta, mis nueras son como mis hijas, pero esta no la aguanto, si fuera otra sí, pero esta, justamente esta te pusieron la que no aguantas, porque esa es la categoría de la persona, las pruebas. Ese es Abraham, Isaac y Jacob. Cada vez que te llega una situación, tienes que decir, Hashem me puso esto para que yo le demuestre cuánto lo amo, cuánto lo quiero. Para que yo sea igual que Abraham y Sarah, que yo sea igual que Isaac y Rivka, que Jacob y Lea y Rachel. Ahora que viene Rachel y Menor. Rachel y Menor era una tzadek muy grande. Viernes en la noche, su aniversario, Yud Alef Heshvan, y cumpleaños del Jajam. Sí, gracias. Sí. Aniversario de Rachel. Rachel era muy buena, pero dígame una mujer buena que acepte que le roben a su novio, que su hermana le robe a su novio. Y que le entregue los regalos. Los regalos, cada vez que mandaba un ramo de flores, y así es el Midrash, y Jacob le mandaba ramo. 7 años Jacob trabajó por Rachel, ¿no? Cada Rosh Chodesh le mandaba un ramo de flores, cada Rosh Chodesh. Un ramo de flores, un regalito a su novia, ¿o no es normal? 7 años, multipliquen por 12, 84 ramos de flores. Cada vez que llegaba el ramo de flores, ¿quién abría la puerta? El papá, Labán, abría la puerta, el ramo, para mi querida, mi amada Rachel, agarraba, cambiaba la tarjeta y ponía Lea y se lo daba a Lea. Y Rachel veía cómo llegaba el ramo de flores a su nombre y se lo daban a su hermana. Le llegaba una pulsera a su, se la ponían a su hermana. 7 años. Eso es categoría. Esa es categoría. Ustedes saben que Tefilat Shachrit es de Abraham Avinu. Shetiken Abraham Avinu. Vayashkem Abraham Baboker. Mincha Itzhak. Vayase Itzhak Lasua. Arvit Yaakov. Cuando soñó. Sí. Musaf de Rosh Chodesh. Rachel. Rashe Chodashim Leamecha es Rachel. Rashe Chodashim Leamecha Natata. Así empieza el Musaf de Rosh Chodesh. Rashe Chodashim Leamecha Natata. Rachel. Nunca sube porque es Kabbalah, ¿eh? Esto es Kabbalah, pero hoy le digo una explicación nueva. Por los regalos que llegaban cada Rosh Chodesh. Y se lo pasaban a su hermana. Sí, hoy, si Rachel se hubiera enojado, hubiera dicho, ese ramo de flores es mío. Ya, Rachel ya murió hace 3.500 años. Y no quedó nada de esas flores. Pero de esa acción que hizo Rachel, quedó el Rosh Chodesh, el Musaf de Rosh Chodesh. Rashe Chodashim Leamecha es Rachel. Rashe Chodashim Leamecha Tata es Rachel. Rachel y Menú, díganlo en la mesa de Shabbat. 7 años por 12 meses, 84 Rosh Chodesh, 84 ramos, 84 regalos que llegaban cada Rosh Chodesh, llegaban con la tarjeta a nombre de Rachel y el papá le cambiaba el nombre a nombre de Lea. Pero al final, ¿quién salió ganando? Rachel. Porque tiene la tefilá de Rosh Chodesh a su nombre. Y se hubiera enojado, justificadamente enojada, y exigido, justificadamente exigido, hoy no había Musaf de Rosh Chodesh. Y no tendríamos la fiesta de Yud Alef Heshvan, la celebración de Keber Rachel, que el que quiera algún día ver una maravilla que viaje a Israel en estas fechas y que vaya a ver lo que es este jueves, mañana en la noche, lo que es el Keber Rachel. Y el sábado de la noche, no pueden ir el viernes. Hay gente que se queda todo el Shabbat ahí. Se quedan a dormir ahí en bolsas de dormir. Pero está repleto el jueves en la noche, a las 11:30 de la noche, Hatzot, y el Motzai Shabbat, el Keber Rachel.
Todo eso no lo hubiera tenido Rachel si se hubiera enojado cada vez que le llegaba el ramo de flor y se lo mandaban a su hermana. Entonces, el chiste es que la persona sepa el nivel cuando hay dificultad. El nivel que alcanza el ser humano cuando pasa una prueba. Eso es lo que hizo que Abraham, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, cada vez que digan la Amidá y digan Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, digan, y me falta algo, hay puntos suspensivos. Falta Elohe David. Porque Abraham, Yitzhak y Yaakov pasaron pruebas. Así le contestó Hashem a David. Entonces yo, Hashem, yo soy nieto de Abraham, Yitzhak y Yaakov. Y cuando tú me mandas, no pido que me las mandes. No, alte bien, uliden y sayón. Pero cuando vienen, estoy preparado para ello. Para eso soy. Para eso existo. Esa es la Rabotai. La semana pasada dimos una de las y quiero cerrarla, remacharla con lo que vamos a decir ahora. Dimos una de las de que cómo continuar la alegría de las fiestas. ¿Por qué se llama Mr. Heshvan, Mar Heshvan? ¿Sí? Mar Heshvan. La alegría de las fiestas. Y dijimos un punto. En realidad dijimos dos puntos. Un punto. La tristeza viene de la bacteria de la víbora. Entonces, como después de Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot, tenemos menos, está reducida esa bacteria. Por eso podemos estar alegres. Segundo, Atzvut mi esoda afar. Preguntamos, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Tristeza o alegría? ¿Se acuerdan que hicimos esta pregunta? ¿Tristeza humana? A ver. Ay, se lo olvidó. Se lo olvidó.
Que la neshama es alegría.
El guf, la materia, el guf, su naturaleza es tristeza. Y la neshama, su naturaleza es alegría. Entonces, si tú eres más guf que neshama, estás más cerca de la tristeza que la alegría. Y si eres más neshama que guf, estás más cerca de la alegría que la tristeza. Entonces, después de todas las fiestas que pasamos, tuvimos tantas tefilot, tanta suká, tanto lulav, tantas mitzvot, somos más alma que cuerpo. Y cuando eres más alma que cuerpo, estás más cerca de la alegría. Y por eso Mr. Heshvan no necesita fiestas. ¿Por qué? Porque en este mes estamos más alma que cuerpo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí. Rabotai, todo el tiempo tenemos que estar conservando el equilibrio entre cuerpo y alma. Como dijimos, agarras un pastel, que gracias a la señora Rina que trajo este pastel cuando yo lo coma me va a hacer más triste. Porque va a crecer mi capa oscura. Va a crecer mi capa oscura. Pero cuando yo diga la verajá de Baruch Atah Hashem Borei Minei Mezonot, que ya dije, y después voy a decir a la Mejía, y cuando esta capa oscura se convierta en unas palabras de conferencia de Torah que estoy diciendo, entonces ya logré el equilibrio. Ya logré de que la materia oscura no se adueñe de mí mismo. Esa es toda la religión en una sola frase. Toda la religión es conservar el equilibrio que Hashem creó a Adán y a Eva, 50-50-50. Si la persona podría ser como Adán y Javá, 50% cuerpo y 50% alma, el Sejel dice, le doy al cuerpo lo que necesita y el alma lo principal es el alma, todo el tiempo es Simha. Cuando le das dominio más al cuerpo que al alma, ahí empiezan todos los problemas. Ahí necesitas terapia, necesitas una vez por semana Shabbat, una vez por mes Rosh Chodesh, una vez por año Rosh Hashaná, Kippur, Sukkot. Todo es para volver a lograr el equilibrio. Pero ahorita ya lo tenemos, el equilibrio. Ya pasamos todas las fiestas. Por eso Mr. Heshvan no necesita ninguna fiesta más. Moray Verabotay. Hay una Gemara impresionante que leímos hace poco en el Talmud, en el Daf Yomi, que cuenta así. Cuenta que David Amelech dijo, Sheva Bayom Hilaltija. Por siete cosas te alabo en el día. ¿Por qué siete cosas? Porque él tenía cuatro tzitziot, cuatro puntas de tzitziot, son cuatro mitzvot, ¿sí? Tenía dos tefilín, son seis, y la mezuzá, siete. Siete mitzvot tengo, dijo David HaMelech, y estoy feliz, porque el tzitzit lo tengo todo el tiempo puesto, son cuatro puntas, cuatro mitzvot. El tefilín en el tiempo de antes se acostumbraba a tenerlo todo el tiempo puesto. Igual que la kipa era todo el día. Hoy en día porque no tienen el cuerpo limpio y los lugares no están ni por eso se ponen nada más en la tefila. Pero la forma de vestir normal era con tefilín. Entonces tengo cuatro tzitziot, dos tefilín, en la mano de la que son seis, y una mezuzá, siete. Sheva bayom, estoy feliz. Así sea, estoy feliz.
De repente entra David a la regadera. En la regadera no tiene ni tzitzit, ni tefilín, ni mezuzá. Y se desesperó. Dijo David, no puede ser. Dice, no puede ser. Hashem, no puede ser. Estoy sin mitzvot. De repente se dio cuenta que tiene una mitzvah que es Brit Milá. Y compuso el salmo, la Natseach al Hashemit Mizmor de David, el salmo de Simchat Torah.
Es el 12, ¿no?
El 12, la Natseach al Hashemit, el salmo que hizo el rey Salomón por la mitzvah que fue dada el día 8, que es la mitzvah de Brit Milá. Ahí se estuvo muy contento. Así cuenta la Gemara, hizo un salmo especial. Cuando estudiamos esta Gemara aquí en el Daf Yomi, tuve un pensamiento, un sentimiento y lo compartí con los alumnos y lo voy a compartir con ustedes también, porque uno de los alumnos me pidió que lo comparta. Si usted dijo que se lo iba a decir a las mujeres, se los tiene que decir. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien de nosotros se sintió alguna vez frustrado cuando está en la regadera? ¿Por qué? Pues hoy cada cosa tiene su tiempo. Yo voy a la clase de Torah, hago mis votos, hago esto, tengo, y ahora me estoy bañando. ¿Quién puede sentirse frustrado en la regadera? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? Aquella persona que dice, yo existo para esto. Yo existo para hacer mitzvot. Mi existencia es hacer mitzvot. Y si pasan 5 minutos que no hice mitzvot, me siento frustrado. Es como uno que tiene un negocio, una tienda. Los que tuvieron alguna vez tienda, les pueden decir la frustración que se siente tener una tienda preciosa, abierta, y no vendes nada. No vendes nada. ¿Cómo te sientes? Pero ayer vendiste. No, pero la tienda está la mercancía, está toda la estructura, y no vendo. Se siente. David me sentía que el negocio de este mundo es las mitzvot. Te estaba feliz porque tengo tzitzit todo el tiempo. Estoy todo el tiempo generando. Está generando el tzitzit. Está generando, el tefilín está generando, la mezuzá está generando. Me meto a la regadera, estoy 5 o 10 minutos sin generar. Frustrado. Se sentía frustrado, 10 minutos perdidos, David Amelech. Cuando estaba dormido no se sentía frustrado. ¿Por qué? Porque estaba dormido con la mezuzá. En el cuarto donde duerme hay mezuzá. Y la mezuzá cumple la misma, aunque esté dormido. Esto está generando el negocio, aún dormido. Pero en la regadera no tengo mezuzá. Hasta que David HaMelech se le ocurrió que tiene la mitzvah de Brit Milá, dijo, entonces todo el tiempo estoy generando, aunque no tenga mezuzá, no tenga decisión también, estoy generando con el Brit Milá. Esa es la filosofía que tenemos que nosotros salir de esta esperación, de estas fiestas. Saber que la causa en Imen Torah en Kemaj, si el Kemaj que comiste no se convirtió en espiritualidad, jabal al negocio que está abierto. Tu negocio abierto es tu vida, tu respiración. Cada respiración es el negocio abierto. Esa respiración se convirtió en algo espiritual. El business es business. Si esa respiración se echó, no sirvió. Entonces, haram, estaba frustrado David HaMelech. Me preguntó este señor en la clase, me dice, las mujeres que no tienen Brit Milá. La mujer que no tiene Brit Milá. Me dijo algo impresionante el señor. Dice, quizá por eso la mujer no debe de salir de su casa, porque tiene la mezuzá. Una explicación nueva. ¿Por qué con que budabat melech penima? Siempre decíamos la mujer tiene que estar en su casa por tzeniut. Hay una causa nueva ahora. La mujer no tiene ni tzitzit, ni tefilín, ni brit milá. ¿Cuál es el negocio constante que tiene la mujer? Es la mezuzá. Sale a la calle, no tiene mezuzá, no tiene nada. Entonces tiene que llevar su tailing, su perexirá, sus cosas, y estar su cadenita de jai y todas las cosas para ver qué genera con esa cadenita de jai. No genera nada. La cadena de jai no genera nada. El tailing sí genera. Entonces me dijo, está espectacular. ¿Por qué los hombres? Es una explicación novedosísima. ¿Por qué los hombres pueden salir libremente, digamos, y la mujer oficialmente, según la Torah, si no hay urgencia? Yo vi mi abuelito Ham Shahut Malek. Él iba al mercado a traer la fruta.
Sí, antes
sí. Sí, yo vi al señor Shaul Sutton, un Ashir Muflag, era el cojab de allá de Argentina, y yo lo veía con la bolsa de mercado comprando la fruta. Así era normal. La gente dice, en Halab no sé, las mujeres casadas no se cubrían la cabeza. Es verdad. en Halab, las mujeres casadas no se cubrían la cabeza. ¿Por qué? Porque la halajá dice que la mujer se debe cubrir solamente cuando sale a la calle, en la casa no se debe cubrir. Halajá, halajá.
Ay, me encantó. ¿Sí?
Halajá, claro, entonces no salían. Y cuando salían se cubrían. Sí. Nada más que no salían. ¿Dónde fue la boda de mi papá? Mi papá, la boda fue en el Knis. La boda fue en el Knis. ¿Y dónde fue el banquete de la boda de mi papá? En casa de mi abuelita. ¿Sí? ¿Había mejitzá o no había mejitzá? En una habitación los hombres, en todas las mujeres. No había mejitzá en Jalau. Mi suegro Daniel igual. En la Roma, la abuelita Latife hizo el banquete en un cuarto los hombres, en otro las mujeres, y así todos los llevaba a Berajot los 7 días. Y es verdad, no se tapaban la cabeza, no salían de su casa. No salían de su casa. Pero la pregunta es, ¿por qué no salían de su casa? Porque Kol Kevudá, como la hija del rey, Bat Melech, la hija del rey, siempre está escondida. No puedes ver a la hija del rey todo el tiempo en la calle. Hoy tiene una explicación nueva por qué las mujeres no salían de su casa. Porque la única mitzvah permanente que tenía la mujer era la mezuzá. David HaMelech, cuando entró a la Tevilá, se consoló con el Brit Milá. Pero la mujer que no tiene Brit Milá, no tiene tzitzit, no tiene tefilín, la única mitzvah constante que tiene las 24 horas, el negocio que vende de la mujer las 24 horas es la mezuzá. Sale de su casa, perdió la mitzvah de mezuzá. Vuelve a entrar a su casa, otra vez genera mezuzá. Entonces, una explicación nueva del por qué la mujer tiene que evitar. Y si algún día tienen que salir de su casa, busquen un lugar que haya mezuzá. Voy al Knis, a Marcela y mezuzá. Muy bien, se está generando mezuzá. Sí. Pero si estás fuera de tu casa, en un shopping, hay shopping que tiene mezuzá también. Busquen shopping que tenga mezuzá. Busquen restaurantes que tengan mezuzá. ¿Para qué? Para estar generando todo el tiempo. El punto resaltante de todo esto es, Rabotai, tenemos que ser businessman. Tenemos que ser businessman. El businessman todo el tiempo tiene que estar ganando dinero. Todo el tiempo. Los comerciantes así son. Si pasa un minuto que no gana, tiene una inversión acá, una inversión allá, aquí acciones en Hong Kong. Todo el tiempo tienen que estar ganando. Si tiene la tienda abierta y no vende, es frustración. Es frustración. La Gemara dice, ¿por qué el tzitzit? Dice, uritemo tous hatemet kol mitzvot Hashem. ¿Por qué el tzitzit? Porque el tzitzit es el que abre la tienda. Es la primera venta del día. La primera venta del día del hombre es el tzitzit. Sí, mitzvah de la Torah es la primera. Lo primero que hace el hombre cuando se para en la mañana, ahora y se pone su tzitzit, o la camisa, va al knis, y ahí. Pero el tzitzit es la primera mitzvah del día, dice, es la que abre, es como el abdil. A veces vas a comprarle a alguien, te dice, mi primera venta del día para que se persine lo aleno. Sí, no hay que hacer, no hay que comprarle, ¿eh? Prohibido. Bueno, después ya, acapara. No, si lo hizo después, haga lo que hizo Abraham Avinu. Dígale, está equivocada. ¿Qué es eso que hizo así, así? ¿Qué es eso? Bueno. Sí, vale. Sí. Sí, es abodazara. Es abodazara total. Entonces, Rabotai, ¿saben cuál es la fiesta de Bar Mitzvah? ¿Qué es la fiesta de Bar Mitzvah? Una vez lo expliqué. ¿Cuál es la fiesta que se hace en un Bar Mitzvah o en un Bat Mitzvah? Sí, es como una persona que se tardó un año y medio en montar la tienda. A veces hasta que la decoran, ponen los anaqueles y todo y consiguen los permisos y llega la mercancía de China. Se tardó año y medio en montar la tienda. El día que abrió la cortina, hizo la primera venta, ese es el día. El niño desde el bebé, desde que nace hasta los 13 años, está montando la tienda. Claro, así es. Así es 100%, tanto niño como niña. Por eso hay que darle de comer, hay que darle esto, es preparar la tienda. El día que se abre el negocio es el día de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. Esa es la fiesta de un Bar Mitzvah. Empezó a generar. Así tiene que sentir la persona cada día, con cada mitzvah. Dice, hoy fue un día productivo o un día perdido. Genial, ¿cuánta espiritualidad generó? ¿Cuántas veces? Me dijo una vez un amigo mío en la yeshiva, Jabrutá, estudiábamos de soltero, me dice, Shaul, ¿tú crees en Dios? Le dije, claro. ¿Qué pregunta es esa? Me dice, ¿cuántas veces al día piensas en Dios? Pues la verdad, ni una. Sí, rezo y todo, pero no pienso. Dije, no pienso. No, en ese tiempo era bajo, está uno en la rutina, va, hace shahrit, minharit,
Pero a ver, ¿pensaste en Hashem? ¿Pensaste que hay un Dios que creó el mundo, que Él es el dueño y que Él maneja todo y que todo el mundo se maneja por Él? Le dije, la verdad, no. Él me dijo a mí, dice, yo por lo menos, y me dijo, 100 veces al día pienso en Hashem. Por lo menos. En la 100 Berajot. Pero yo no. Yo ahorita dije, me llenó Tishakol y no pensé en Dios. No pensé en Dios. Pensé en cumplir mi obligación, que no me puedo meter nada a la boca sin decir, pero no pensé, Hashem que hizo la harina y la crema y el este, y me mandó a la señora Rina, hoy que la traiga, no pensé en todo eso, no pensé, y cuando dije Shakol, no pensé en el agua, en el té, en la hierba esta que creció en la tierra, en lo que regaron, en el vaso de plástico, en el azúcar, en el calor de la electricidad que calentó el agua caliente, eso Shakol, ni habituado, Shakol, todo, la electricidad, Que calentó el agua que me pusieron aquí para tomar un té caliente, la hizo Hashem también, Shakol ni Avid Baró, pero no pensé, no pensé que estaba apurado para empezar la clase, ¿está bien? Entonces eso es lo que quiero decir, tenemos que todo el tiempo estar generando, todo el tiempo. Hay una Gemara que dice, un Hidush grande, está escrito en el Sefer Hasidim, no es Gemara, es Sefer Hasidim, que mirar el Shamaim trae ir a Shamaim. Shenemar, como dice el Pasuk, Kier eshameja, cuando yo veo tus cielos, ahí ma'adir shimcha bejolai, eso me despierta el irat shamaim. Entonces una segula, una receta para tener irat shamaim, mirar el cielo. Entonces, yo a veces cuando estoy, hoy me pasó, estábamos en pasaportes, fuimos a hacer para los niños porque vencieron y se pusieron pesados por el segundo apellido, Argentina no hay segundo apellido, Simantov con B chica, con B gran, un balagán tuvimos, un problema, ¿para qué les cuento? 5 horas estuvimos ahí, 5 horas, de 10 a 3 de la tarde. Entonces estaba yo mientras esperando que llegue Marcos con otra acta de nacimiento que sí dice el segundo apellido, y de todo, al final llegó, a las 2 de la tarde llegó, ya que no había sistema, nos hicieron el favor de leer. No, porque no aparece el segundo apellido en el sistema. Sí ya tenemos físicamente el acta con el segundo apellido, pero con el sistema no aparece, entonces no podemos hacer el pasaporte. No se pudo. De otros dos, si eran 3 niños, de 2 sí tenían bien, y uno que no tenía Sari, la chiquita, no tenía Simantó. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Volver ahí otra vez 5 horas. Porque hay que hacer cita, y hay que esto, y hay que... Aparte, mi mago tiene que ir a no sé a dónde, a rubricar la acta de nacimiento para decir que es el mismo apellido con Simantov y sin Simantov, y de todo el balagán, ¿está bien? Estaba yo ahí, aparte estaba cansado, no había dormido bien ayer en la noche, dije, estudiar ahorita no tengo cabeza para estudiar, estaba yo mal, no había desayunado tampoco, me fui rápido, tenía hambre, no había desayunado, no había dormido bien. Dije, ¿qué voy a hacer? Dije, voy a mirar el cielo. Es lo que hice. Sí. Me salí afuera mientras esperaba. Me puse a ver. Dije, ¿qué misma? Que voy a, no puedo estar sin hacer nada. Tengo que generar. ¿Qué voy a generar? Ir a Chamay. Mirar el cielo. Dije, nada. No pensé nada. Nada más mirar el cielo. Dice, mirar el cielo trae ir a Chamay. Lo que les quiero decir es que la persona tiene que estar todo el tiempo al pendiente. ¿Qué estoy generando? Estar generando algo. Todo el tiempo generé algo. Ahora me comí un pastel, dije Mezonot, y dije Aramijia, y dije Shakol, generé. La parte espiritual, la parte del alma, fue más fuerte que la parte del cuerpo. Entonces con eso conserva uno la Simha, y con eso conserva uno la causa de su existencia. ¿Verdad, Hashem Yisbaraj? Que aprendamos de Abraham Avinu. Primero que todo, a tener paciencia y no desesperarnos cuando vemos gente Reshaim, gente Gilonim. Dice, este ya tiene 70 años y todavía no recapacita. Si Hashem lo aguantó 70, tú puedes aguantarlo 90. ¿Sí? Sí, pedirte filá por ello. Número uno. Número dos, saber que la causa de la existencia es generar. Y cuando generas más energía que todo, cuando pasas pruebas. Por eso Abraham, Isaac y Jacob dicen lo que Abraham y David a Melech no le pusieron lo que David porque no había pasado pruebas, pero él se equivocó en pedirlas. Y falló, y todavía no hay lo que David, hasta que venga. Pero cuando venga el Mashiach, sí va a estar, se va a decir lo que David.
Lo descubrí.
Porque cuando venga el Mashiach, se va a eliminar el concepto pruebas. Y las vamos a extrañar. Sí, así dice el Pasuk. Y yo y a mí me hacer tomar en Libaem Jefes. Cuando venga el Mashiach, la gente va a decir, la vida es muy aburrida. No hay retos que superar.
todo es clarísimo, Hashem Echad, Ushmo Echad, no hay etzerará, no se antoja nada malo, no se antoja enojarse, no se antoja ofenderse, no hay pleitos, no hay guerra, todo, Shbagarze, el lobo va a vivir con el cordero, la suegra con la nuera, todo en paz, sí, la vida muy aburrida, así dice la... El Giyu Yamim Asher Tovet, aprovecha ahora que hay retos, ahora es el momento de superarte, ahora es el momento de superarte, Bezat Hashem Itbaraj, vamos a tomar esto de Abraham Avinu y decir, lo que Abraham, yo soy nieto de Abraham Avinu y sigo el ejemplo de él, estoy preparado para pasar pruebas, no las pido, pero si vienen, estoy preparado para pasarlas, Bezat Hashem Itbaraj, y por medio de esto, que se cumpla, que el día de mañana puedan decir, lo que es Shaul. El oque Rina, el oque Zeki, el oque Rosa, el oque Ruth, el oque Rachel, el oque Hanna, el oque Silvia, el oque Celia, el oque Fei, el oque Pola, siga, el oque Shulamit, el oque señor Sara, Sara, el oque usted, ¿ah? Gloria, ahí la abre. ¿Cómo se llama? Se le da pena. Digan nombres, el o qué. Sí. Uno dice, oye, está muy abusado el jajam. ¿Cómo va a decir que digan el o qué, Shaul? ¿Cómo va a decir que sí? Pues fíjese que sí. Lo digo en Birkat Amazon. ¿Ah, no? Es que hay que poner kavaná. Arahaman uishtabach banu ledor dorin. Arahaman uitpar banu lanetzach netzachim. ¿Qué quiere decir eso?
A nosotros.
No, que Hashem
por eso, que a nosotros
se orgullezca con nosotros en todas las generaciones, que digan, tienen que ser como la señora Rina, tienen que ser como la señora Zeki. Le pedimos a Hashem eso. Quiero ser yo, así como Abraham, Isaac y Jacob son un modelo a seguir, un modelo a copiar. Arahamanu ishtabach banu ledor dorim. Yo quiero que Hashem diga, había un Shaul Malech en el mundo, aprendan de él, yo quiero que así digan. No estoy seguro que lo pueden decir todavía, porque tenemos que corregir defectos, pero quiero llegar a eso, que así como tú te orgulleces de tener un Abraham, Isaac y Jacob, que te orgullezcas de haber tenido un Shaul Malech en la historia. Así tiene que uno, y eso no es orgullo, no es orgullo. Eso es un logro, Hashem quiere, y hay que, lo pedimos en Birkat Amazon. Quiero ser un Abraham chiquito, un Isaac chiquito, un Jacob chiquito. ¿Verdad, Hashem? ¿Quieres ser un Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quieres ser una Sara Rivka, Rachel, Belea? Cópiala. ¿Estás dispuesta a que manden regalo a alguien, a ti, cada Rosh Chodesh, y se lo mandan a otro nombre y te quedas callado? 87 años, 84 Rosh Chodesh. Bueno, vamos a tratar, aunque sea parcialmente, Shagiu, Maasai, Le Maasai, Abotai, Abraham, Isaac y por Zehud, nuestros patriarcas, porque ellos... Que ellos estén orgullosos de nosotros, que nuestros abuelos digan, este es mi nieto, Mezat Hashem Itbaraj, que Hashem Itbaraj pueda orgullecerse con nosotros y de esta manera nos vamos a sentir realizados y vamos a vivir con Simjá siempre. Amén. 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 Amén.